Las 8:35, hoy en nuestra entrevista del día, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, egunon. Esta semana hemos sabido que la economía navarra ha terminado el año 2023 con un aumento del PIB del 1,9%, un dato 5 décimas por encima de las previsiones iniciales para ese año 23. ¿Optimismo en su departamento, señor Irujo?
Bueno, vamos a decir un optimismo moderado. O sea, es verdad que la subida es mayor de la que se esperaba, pero es también cierto que es la primera vez en muchos años que crecemos por debajo, por ejemplo, que la media del Estado, ¿no? Y esto se debe mayormente a que nuestro continente europeo está en un proceso de transformación industrial que es el que, bueno, el que tenemos que afrontar en esta legislatura, por supuesto. Una Alemania, pues, que vemos que está pasando momentos delicados, que está teniendo que reinvertir y reinventarse en muchos de sus aspectos de lo que ha sido esa potencia industrial y sigue siendo, ojo, ¿eh? Y en este sentido es lo que el contexto en el que nos movemos, una geopolítica también compleja, con, pues, desde elecciones en Taiwán hasta la afectación que está teniendo en nuestra industria, por ejemplo, eólica, el tema del Golfo Pérsico, el retraso en entregas, etcétera. Esos son los retos que tenemos. Es verdad que también tenemos muy buenas noticias en el sector de automoción, por ejemplo, con un Volkswagen invirtiendo más de 1.000 millones. Dentro de poco se sumará otra empresa, una inversión también prevista de que supera los 200 millones. Quiero decir, lo que es a nivel industrial, nuestro sector automoción sí que muestra esas fortalezas, un sector del agroalimentario que también va muy bien. Es decir, entonces, bueno, tenemos muchos datos para creer que desde luego el año se presenta bien, firme. Tenemos toda la potencialidad para seguir creciendo mucho más que ese 1,9, por cierto, pero es cierto que el contexto mundial pues sigue siendo de una incertidumbre muy amplia.
Claro, menciona usted el sector agroalimentario, por ahí voy, porque, bueno, la conocida situación de Ucrania y el Mar Rojo, se suman las movilizaciones en Europa de los agricultores. De hecho, en Navarra, de parte de UAGN, Félix Bariain ha avisado que las movilizaciones también aquí no tendrán límite en el tiempo ni límite en la contundencia. Hay muchísima preocupación en el sector del campo, parece que están en una situación crítica. ¿Usted qué opina?
Pues efectivamente, estamos viendo cómo en este sentido las políticas europeas que deben producir ese ajuste, digamos, entre el sector primario, el sector industrial, pues están tardando en llegar. Yo, a lo mejor, solo por poner un ejemplo que creo que es el que está en gran medida en el fondo de todo esto, la Unión Europea ha aprobado ya el llamado mecanismo de ajuste en frontera de emisiones de carbono. Quiero decir, es un ajuste arancelario que va a obligar a países terceros, o sea, a todo aquel que no es europeo, que quiere importar productos, entre ellos también los alimentarios, a Europa, a pagar el canon que no pagan en función, si comparamos con lo que nos cuesta en Europa. Quiero decir, si esos cambios normativos que ha habido y que tanto están afectando también a los precios, pero también, por otro lado, son aquellos que hacen que nuestra agricultura vaya a ser más sostenible, todos esos cambios en limitaciones de sulfatos o de otro tipo de medidas, ¿no? Reducción de nitrógenos y todas estas cuestiones que están afectando y que están en el fondo de también en parte del aumento de precios, es cierto que es legislación que se aplica solo a nuestros productores, a nuestros agricultores de la Unión Europea. No se aplica a terceros países. Está previsto y ya está en marcha este mecanismo de ajuste en frontera por parte de la Unión Europea, pero realmente no tendrá una implantación máxima hasta el 2026. Entre tanto, es verdad que mientras nosotros aquí estamos exigiendo a nuestro sector primario pues la adopción de estas medidas a nivel europeo, pues los países terceros pues no están compitiendo con las mismas reglas. Entonces yo creo que aquí sí que hay un desajuste clarísimo y es algo que hay que exigir a la Unión Europea que desde luego ese periodo de implantación se adelante mucho antes de este 2026, porque quedan casi 3 años muy largos en este sentido, con lo cual, por ejemplo, bueno, pues este año elecciones europeas, yo creo que todos los ciudadanos y ciudadanas tendremos la oportunidad, por ejemplo, de votar en este tipo de aspectos. Insisto, me refiero a este aspecto porque es obvio que está provocando una más, esto viene de lejos, pues un desajuste muy grande en lo que es la competitividad de nuestro sector primario, que por otro lado es absolutamente indispensable. que le voy a decir como navarro, pero ni con eso acabo, puesto que,
Sí,
claro,
sí, sí.
nosotros tenemos una industria agroalimentaria que a nivel de empleo, por ejemplo, es el primer sector en Navarra, a nivel de PIB es el de lo que es facturación, es el segundo por detrás de automoción,
Claro.
pero claro, es un sector industrial que se ha desarrollado gracias a la fortaleza que tenemos en Navarra de este sector primario, con lo cual, bueno, nuestra preocupación ahí es máxima, si bien es cierto, insisto, que muchas de las medidas, la verdad es que hay que reclamarlas a Bruselas.
Y a usted también habla precisamente de esa preocupación. ¿Le preocupa también ese efecto contagio de las intensas movilizaciones agrícolas en Francia, que haya una onda expansiva y que, como dicen desde los sindicatos del sector, haya movilizaciones también aquí sin límite en el tiempo y sin límite en la contundencia? ¿Que esto se enquiste de alguna manera?
Bueno, de eso se trata, de que bueno, el gobierno francés ya dice que está estableciendo ciertas medidas. Lo cierto es que en este caso pues es lo que tiene, también es la fortaleza del propio sistema, ¿no? Que haya una política agrícola común que garantice, digamos, ese es el objetivo de esta política, que garantice la pervivencia al sector primario en toda Europa. Esto está en el origen, en el ADN de la Unión Europea. Lo que pasa es que sí que estamos en un momento, como digo, de desajuste estructural, que es el que se tiene que corregir, y para eso nos tenemos que poner todos acuerdos en el continente. Insisto, aquí no valen porque no tenemos esa capacidad de adoptar medidas parciales. Así que podemos adoptar otro tipo de medidas más locales en cuanto a mejora de infraestructuras, un debate que tiene largo recorrido en Navarra, o también, obviamente, fortalecimiento de cadenas de suministro o nuestra propia industria, ¿no? Pero como digo, sí, ese efecto rebote, por supuesto, que produce temor. Además, no, pues ahí tenemos la muga colindante. Y por supuesto que es una preocupación, desde luego.
Me comentaba también hace un ratito la fortaleza de, bueno, que supone también esa inversión, esa nueva inversión en Volkswagen. La semana pasada visitó la fábrica en Landaben con varios consejeros. ¿Qué les trasladaron desde la compañía?
Bueno, nos trasladaron el compromiso que tiene la compañía con Navarra. Son más de 4.500 empleos directos que tiene esta compañía navarra. Es el mayor, digamos, empleador directo en cuanto a número de empleados en Navarra. Y desde luego el compromiso es claro. Quiero decir, ya han iniciado las obras para que ese vehículo eléctrico, esos dos modelos eléctricos que se van a fabricar en la planta de Landaben, aquí en Iruñería, pues sean una realidad de aquí a menos de 3 años. Y, por supuesto, también como gobierno tenemos unos compromisos adquiridos para facilitar que todo eso sea así. Con lo cual, lo que quiero decir es que si hacemos un recorrido, pues hace 3 años se ponía en cuestión la apuesta de Volkswagen, ¿no? Pues por Landaben como electrificación. Entonces, ese paso se superó. Ya en el 2021 Volkswagen ratificó a Landaben dentro de su estrategia de electrificación de modelos. Luego se cuestionó que si era solo un modelo y tal. Bueno, al final son dos modelos, los eléctricos que se van a fabricar aquí en Navarra. Se ha terminado, digamos, todo lo que es la contratación de proveedores para estos modelos, en la cual la foto, pues en general, en términos generales, sale bastante parecida a la que teníamos hasta ahora. Es decir, a nivel de proveedores, hay ejemplos concretos que estamos siguiendo y nos estamos reuniendo con algún proveedor que efectivamente no ha podido continuar. Pero en la foto general indica que la mayor parte de los proveedores de la planta de Landaben van a estar en un radio de menos de 200 kilómetros, con lo cual a nivel de proveedores locales también la foto es muy buena. Y como digo, pues dentro de poco tendremos noticia de una implantación de un tercer operador que también de automoción que se implantará en Navarra en este sentido. Con lo cual, en este sentido, a nivel industrial, es un sector que muestra fortaleza con todas las cuestiones, digamos, que están afectando a esta transición al vehículo eléctrico, no solo en Navarra, sino toda Europa y el mundo, ¿no? O sea, aquí, como siempre, vivimos en un mundo muy competitivo. Y hay que seguir siendo competitivo para no perder el hilo.
Señor Irujo, desde la Administración del Estado han cifrado en 1.134 millones los fondos europeos asignados a Navarra. ¿A qué van a ir destinados esos fondos europeos?
Bueno, precisamente al desarrollo de. Mire, antes, hasta ahora, ¿no? He ido respondiendo a diferentes preguntas que son todas ellas indicando pues, que si es una política europea, que si es bueno, qué es lo que podemos hacer. Es un poco la pregunta, ¿no? Que se nos hace. Y es a dónde van a ir dedicados estos fondos y han ido dedicados, digamos, todos los Next Generation que hemos ido gestionando hasta ahora. Es la palabra, pues puede que no sea muy atractiva, pero es la que es el llamado ecosistema. Es decir, hemos implantado una mesa de industria esta legislatura, hemos creado un algunos grupos de trabajo, y lo que sí que tenemos obligación como gobierno es de impulsar, dinamizar y consolidar diversos aspectos que tenemos y son los que nos hacen tener esta potencialidad industrial que tenemos. Navarra es una comunidad, un herrial de profundamente industrial. Tenemos un 30% de PIB industrial, quitando las ingenierías avanzadas, ¿eh? Es decir, tenemos un PIB industrial más alto que nuestros vecinos, por ejemplo, que la Comunidad Autónoma Vasca, y lo que tenemos que hacer es mejorar el ecosistema. ¿A qué me refiero? Me refiero a que tenemos que mejorar la gobernanza. Tenemos que consolidar también un sistema de transición ecológica y digital, que es de lo que se está hablando, mediante diferentes estrategias, líneas de ayuda, mejoras fiscales y, sobre todo, también mediante una simplificación que es más que necesaria para dar agilidad necesaria a la administración para poder atraer nuevas inversiones. Tenemos que mejorar también todo lo que es la capacitación de las personas, que también estamos a nivel europeo, somos una de las regiones con mayor índice, digamos, de preparación en cuanto a educación terciaria y también de formación profesional, pero nunca es suficiente, ¿eh? Los fueros nos obligan a mejorar, tenemos que mejorar, digamos, esta vertiente también. Tenemos que mejorar las infraestructuras del territorio. Vivimos geográficamente en un nudo logístico y tenemos y debemos acometer ciertas inversiones de intermodalidad, por supuesto de ferrocarril, pero también desde luego las mercancías, es un punto muy importante. Por supuesto también la fiscalidad es un elemento que debemos de mejorar. Y por qué no, y por supuesto hemos creado otro grupo que son los valores que son cada vez más importantes. Todo lo que hacemos lo hacemos por y para la gente, por y para vivir mejor, con lo cual estos valores de lo que supone pues una economía social, el fortalecimiento de la empresa familiar y un largo etcétera. Ha podido sonar un poco largo, pero es que este es el trabajo que tenemos que acometer.
Hay que
desde
explicarlo.
Nafarroa es un ecosistema muy completo, tenemos muchísimos frentes que tenemos que consolidar y mejorar, y todo eso lo estamos haciendo de la mano, desde luego, de todos los agentes sociales y empresariales de Navarra.
Hay que explicarlo, desde luego, señor Irujo, porque muchas veces los oyentes o la ciudadanía, así en general, se queda solo con los fondos europeos, así como en abstracto, ¿no? Y bueno, ¿y eso qué? ¿A dónde llega? ¿Dónde recala todo eso? Le quiero preguntar también por, ya en un asunto más meramente político, por esta noticia de la Fiscalía del País Vasco que ha archivado la denuncia presentada por Jaime Ignacio del Burgo por el caso Davalor. El exdirigente del PP en Navarra envió en octubre un escrito a la Fiscalía, pedía abrir una investigación por supuesto tráfico de influencias contra la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, y el exconsejero del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi. Bueno, pues la Fiscalía, tras tomarles declaración, ha optado por archivar el caso tras no observar indicios de delito. ¿Carpetazo ya definitivo a este asunto?
Pues yo hago mías también las palabras de la propia Fiscalía, ¿no? O sea, no ve indicios de delito y los llevamos diciendo todos estos años. Judicializar la acción política tiene un riesgo enorme y es una irresponsabilidad terrible. Más allá, en este tipo de mecanismos como son las sociedades de capital riesgo, que eso es, por ejemplo, Sodena, es una sociedad de desarrollo navarro, es una sociedad de capital riesgo. Su nombre indica que para lo que nace Sodena hace ahora 40 años, igual que tenemos todos los gobiernos, digamos, de Europa, tenemos una sociedad de estas características, es para apoyar a nuestro tejido empresarial, para que se consolide, para que crezca, para que se consolide, pero también para acompañarlo cuando este tejido empresarial tiene problemas, cosa que ha sido el caso de un buen número de empresas aquí en Navarra, en las cuales luego tenemos también muchos ejemplos de empresas que han conseguido sortear el bache y que desde luego siguen adelante y siguen dando y aportando riqueza a Navarra. Con lo cual, judicializar todo este aspecto de lo que es la vida de este tipo de sociedades, al final judicializar la política, es una gran irresponsabilidad, porque lo que hace es resquebrajar el sistema. Lo que hace es que haya posibles decisiones que puedan frenarse, y no digo por parte del gobierno, sino por parte a lo mejor de operadores, etcétera, y sobre todo resquebraja esa confianza más que necesaria que debemos de tener entre todos los agentes. Aquí, desde luego, la oposición, esta oposición que es UPN hoy en día, tiene también esa responsabilidad y se la está saltando y la ha hecho pedazos, por cierto. Entonces, esto es un poco el mensaje que queremos dar, porque todo esto, ¿para qué? ¿Todo esto para qué? Para que la fiscalía diga que realmente no hay ningún tipo de indicios de delito. ¿Y ahora qué pasa? Esperamos una disculpa, esperamos un cambio de actitud, esperamos que UPN deje el monte y vuelva otra vez a hacer política, insisto, desde la oposición, igual que hicimos el resto durante casi 40 años que estuvimos en la oposición. Ya vale de esta política, digamos, irresponsable y absolutamente demagoga.
Pues precisamente le voy a preguntar por UPN, señor Irujo, por ese UPN, como usted dice, en el monte, en la trinchera, como se quiera decir, porque tras la moción de censura en Iruña, cuyos coletazos todavía continúan, usted se llegó a quejar de que no le saludaban desde UPN. Veo, por lo que usted ya me acaba de contar, que sigue el mal ambiente.
Más allá del mal ambiente o no, yo insisto que todo lo que escuchamos y toda su acción política se basa vamos a hacerlo así, en el negativismo. Son como no sé cómo decirlo, son el frente del que el mundo se acaba, ¿no? El frente del apocalipsis. Lo que dice es que cada vez que asistimos a diferentes declaraciones de UPN, cada vez que nosotros iniciamos, ¿no? Pues proponemos cualquier iniciativa, vemos que la única aportación es criticarla. Por ejemplo, y esto es algo que se ha dado muy bien los últimos 8 años, para mí eso lo que implica es que no creen en Navarra. No creen en Navarra, solo creen en que ellos son capaces de sacar algo adelante. Y eso es también muy peligroso y están absolutamente equivocados. Navarra somos todos y todos somos necesarios desde nuestro ámbito de actuación. Yo insisto, hemos vivido muchos años en la oposición. Yo podría decir que incluso varios siglos, ¿no? Desde mi situación o desde mi espectro político. Pero eso no quiere decir que no puedan aportar. Por supuesto, pueden y deben aportar y no lo están haciendo. Al final, el mensaje que están dando es que en Navarra desde el año 2015 se produce una decadencia y que hace falta un Mesías que venga y nos salve a todos. Y eso, francamente, no existe. Eso no es una manera de hacer política. Eso es una manera de generar un estado de opinión absolutamente negativo. Va en contra también de lo que tenemos que tener como espíritu, que es ese espíritu de saber que en Navarra tenemos potencia para ser una referencia industrial en numerosos sectores, que somos una referencia en innovación con nuestros 7 centros tecnológicos, tenemos 3 universidades en Navarra y un amplio etcétera. Eso es lo que deberían de estar construyendo en conjunto con el gobierno y obviamente criticando aquellas políticas que consideran insuficientes o que creen que se mejora o cuando toque desde luego un debate político tenerlo. Pero como digo, para eso hay que creer en Navarra, no solo hay que creer en su Navarra, hay que creer en que Navarra somos todos y que entre todos y discutiendo entre todos, que para eso existe un parlamento, se pueden sacar las cosas adelante.
Pues ese Mesías, desde luego, no va a ser Javier Esparza, señor Irujo, porque ya ha anunciado que va a dejar la presidencia de UPN. No sé si usted ahí presiente o ve continuidad una vez que se vaya Esparza de esa presidencia de UPN, o puede haber un, no sé, un cambio de timón, un giro, una cierta ruptura.
Yo espero que haya un giro con la situación actual porque, insisto, o sea, se puede tener una oposición firme pero constructiva, que es lo que esperamos y lo que creo, que yo creo que desde luego estoy convencido hicimos cuando nosotros nos tocó estar en la oposición. Y esto es lo que se espera de UPN después de su congreso. Como digo, el cortar líneas de conversación, por supuesto, el limitar el saludo, ¿no? Porque simplemente hay un enfado político. O sea, limitar un saludo, por ejemplo, a una decisión que ha sido limitar un saludo a un colectivo en general, por una decisión política, es algo que la verdad es que si nos ponemos a pensar es muy grave, porque es como considerar que un colectivo entero es culpable de algo, ¿no? Si nos ponemos a pensar bien, eso de hecho, por ejemplo, si lo elevo más en el derecho internacional, es algo que ya desde la Primera Guerra Mundial se prohibió, ¿no? La responsabilidad colectiva es algo que está absolutamente prohibido. Un tribunal no puede juzgar a todo un pueblo, por ejemplo. Bueno, pues descendiendo otra vez al ejemplo, no pueden demonizar a colectivos enteros y limitar el diálogo con ellos. Con lo cual, lo que sí se espera, y espero, de UPN es que, insisto, sea una oposición constructiva, que allá donde tengamos que discutir y desde luego tener un desencuentro lo tengamos, pero de una manera serena e, insisto, con aportaciones. O sea, yo pongo muchos ejemplos en lo que me ha tocado a mí, casi voy a hacer 3 años ahora en el departamento, y por ejemplo, ¿no? Pues si hablamos de industria, hace 2 años aprobamos nuestro plan de industria. Es que no hicieron ni una sola aportación al mismo. Solo lo han criticado. Es decir, esto lo pongo como ejemplo de lo que ha venido siendo la política de UPN estos años. Esperemos, como digo, que desde luego por nuestra parte siempre va a estar la mano tendida. Yo, por supuesto, personalmente, yo creo que lo sabe todo el mundo, me reúno y asisto a todo tipo de eventos porque es interesante. Es bueno también saber y conocer cuáles son las críticas para también hacer una autoevaluación constructiva de qué cuestiones tenemos que mejorar, eso sí, siempre sabiendo la realidad y la capacidad que podemos tener en Navarra. Pero insisto, sí, por supuesto, les necesitamos como siempre necesitaremos a cualquier partido de la oposición. Porque yo insisto, los que creemos de verdad que en Navarra todos tenemos que aportar, pues somos los que tenemos que estar al timón.
Hablando de cambios al frente de partidos, bueno, cambios también en el PNV, en la Comunidad Autónoma Vasca, con esa candidatura de, bueno, liderada por Imanol Pradales. Estuvo usted el sábado en el acto de la formación Jeltzale en Durango. Le quiero preguntar qué sensaciones se llevó.
Bueno, la verdad es que la sensación es que venimos todos muy con mucha ilusión de esta, bueno, de esta fuerza renovada, ¿no? Que ha supuesto también pues todos estos años del Lehendakari Urkullu en un contexto pues como casi me remito a las respuestas que he ido dando al principio, ¿no? Un contexto global pues muy complejo, especialmente a raíz de la pandemia, donde yo creo que se han ido dando respuestas a todos los retos que nos iban poniendo el mundo, Europa y la propia sociedad encima de la mesa y lo que veo es un equipo y un candidato pues perfectamente preparado para coger el relevo para fortalecer todas las políticas que tenemos encima de la mesa y por supuesto pues para seguir en ese proceso que nunca se terminará de lo que es nuestra construcción nacional.
Mikel Irujo, consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra. Eskerrik asko, que tenga buen día.
Vale, uno en escaricas construí.